never knew how to forfeit. But we always knew how to talk shit.
Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, seguimos aquí en la tarde y queremos que conozcas ahora un lugar único en España. Y digo único porque solamente hay uno, es un cementerio nuclear. Un punto al que van a parar entre unas medidas de seguridad excepcionales buena parte de los residuos radiactivos de nuestro país. Se encuentra en la provincia de Córdoba, en una zona cercana al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, conocida como El Cabril. Allí se empezó a almacenar basura nuclear durante el franquismo y hoy es el único centro de almacenamiento de residuos radiactivos en nuestro país, un centro que poco a poco ha ido aumentando su tamaño.
Por favor, introduzca las piezas. Posicione el detector de cabeza. Vuélvase de espaldas. 5, 4, 3, 2...
Hasta El Cabril llegan cada año 200 camiones de basura nuclear procedente de la industria, de centros de investigación, hospitales o también procedentes de centrales nucleares.
Un laboratorio de hospital nos puede traer, por ejemplo, residuos compactables, que pueden ser trapos, guantes, que tenemos un incinerador y luego también tenemos una compactadora, que depende del tipo de residuo, hacemos una cosa u otra.
Isabel Sevilla es la encargada de almacenamiento del centro. El cementerio nuclear del Cabril está ahora mismo al 83% de su capacidad y tendrá que aumentar el número de celdas, que son las naves herméticas y blancas en las que se acumulan todos estos residuos. Los de media y baja intensidad terminan en este cementerio, pero los de alta intensidad, como por ejemplo el uranio que se utiliza en los reactores, ya es otra cosa. Y enseguida te vamos a explicar qué pasa con ese uranio. Ahora mismo son 28 celdas, pero se espera construir 27 más en los próximos años. Eva Noguero es la directora de este centro del Cabril.
El objetivo sería iniciar las obras en el primer semestre del 2026. Teniendo en cuenta los plazos de ejecución, la idea sería tener las primeras 12 celdas de almacenamiento finales del 2029-2030.
Pues El Cabril es el lugar al que mira todo el mundo desde que el gobierno anunció su plan para desmantelar todas las centrales nucleares antes de 2035. Sí, porque de aquí a 10 años se tienen que cerrar los 7 reactores que siguen funcionando y que pertenecen a 5 centrales diferentes. La última, por cierto, en cerrarse será Trillo, en Guadalajara. Pero es que, ¿sabes cuánto se tarda en desmantelar una central nuclear? Solo te digo que en este cementerio nuclear de Córdoba están llegando residuos de la central de Zorita, también en Guadalajara, que cerró, fíjate, cerró hace tiempo, cerró en 2006. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Conocíais la existencia de este cementerio nuclear?
Pues la verdad es que de estas cosas que sabes que tienen que estar en alguna parte, pero no la ubicas muy bien, porque además esto del cementerio nuclear, dentro del discurso político, ¿no? Siempre se habla de, bueno, nadie quiere que sus hijos vivan al lado de residuos nucleares. Lo cierto es que parece que está en una sierra, lo has contado muy bien, pero bueno, yo lo desconocía dónde estaba exactamente y desconocía el funcionamiento, me parece una cosa curiosísima.
Yo sí lo sabía, pero tiene trampa, porque trabajé 10 años para la industria nuclear, así que conozco bien la existencia y por cierto, me parece que ha sido muy, muy pertinente que se comentara que ese cementerio, que efectivamente solo es para residuos de baja y media actividad, porque los de alta actividad requieren otras condiciones, que aquí, bueno, se ha planteado, ¿no?, hacer un almacenamiento centralizado de esos residuos, pero nunca se llegó a ejecutar. Esos residuos que se almacenan en El Cabril no solo vienen de las centrales nucleares, sino que vienen de los otros muchos usos que tiene.
Como decíamos, de la industria también, ¿no?
Sí, fundamentalmente, por ejemplo, terapéutica. Es decir, cualquier persona que tenga alguien cercano en la familia que haya experimentado, por ejemplo, un proceso oncológico, pues sabe que una de las terapias es precisamente a través de materiales radiactivos. Todo eso genera unos residuos que los hay que exponer.
Oye, te veo muy puesto en el tema, Lorenzo. Claro, has estado años trabajando en el sector. Hay otra persona que conoce también muy bien este lugar, ese cementerio nuclear del Cabril, y es nuestra compañera Laura García de COPE Andalucía. Laura, muy buenas tardes. Hola, Laura.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Te había perdido. Buenas tardes.
Te encontramos y te escuchamos, Laura. Bueno, decíamos que tú conoces muy bien el Cabril, has estado allí en varias ocasiones. Cuéntanos, haznos una fotografía. ¿Cómo se llega hasta allí? Porque creo que la población más cercana está a 20 kilómetros, ¿no, Laura?
Eso es. Este centro, Pilar, está situado en una zona de plena sierra. en la Sierra Cordobesa de Albarrana. Todo alrededor es paisaje natural y tiene su razón lógica, ¿eh? Porque allí fue donde se empezaron a almacenar residuos radioactivos por primera vez en los años 60 de forma clandestina y en una pequeña mina de uranio que estaba en desuso. Como dices, Pilar, la población más cercana está a 20 kilómetros y hasta allí pues se llega mirando mucho hacia el frente en el coche, ¿no? Desde luego que te acabas mareando. Es una carretera de montaña con muchas curvas y algún que otro bache, pero es una carretera segura, Pilar.
Laura, ¿dónde se acumulan los residuos? ¿Cómo son esas naves y esas celdas de las que hablábamos?
Pues mira, a ver si consigo explicarlo con claridad porque la nomenclatura no es fácil. Pero a grandes rasgos hablamos de naves muy grandes que guardan los residuos clasificados por su grado de radiactividad. Desde la muy baja, que pueden ser residuos que llegan pues del desmantelamiento de centrales nucleares y que se guardan en sacos debajo de la tierra, hasta la media y baja actividad, que puede ser, por ejemplo, como se acaba de decir aquí, ropa de trabajo o material médico de hospitales o de laboratorios, y que eso sí que se guarda en bidón, que a su vez se meten en bloques enormes, ¿eh? Cuando digo enormes,
bueno,
la seguridad y que no haya ningún tipo de fuga.
Sí, perdona, Laura, es que te escuchamos entrecortada, no sé qué nos estabas diciendo ahora mismo.
Perdón, sí, a ver, te lo explico, no sé por dónde me he quedado, pero te decía que son naves muy grandes, ¿vale?, que guardan los residuos clasificados por su grado de radioactividad. Desde la muy baja, que pueden ser residuos que llegan desde mantenimiento de centrales nucleares y que se guardan en sacos debajo de tierra, hasta la media y la baja actividad, que puede ser, pues, por ejemplo, ropa de trabajo, material médico de hospitales o de laboratorios, y que eso se guarda en bidones que, a su vez, se meten en bloques enormes de hormigón para garantizar la seguridad y que no haya ningún tipo de fuga. Ahí, todo esto, además, se hace con un control remoto, ¿vale?, para asegurar, pues, también la seguridad de los trabajadores.
Como decíamos, allí, bueno, se reciclan los residuos de media y baja intensidad, son los que terminan en este cementerio del que estamos hablando y que conoce muy bien nuestra compañera Laura. Bueno, Laura, claro, hablar de un cementerio nuclear, y por mucho que esté en una zona montañosa, alejada de las poblaciones, habrá quien se ponga nervioso o por lo menos esté inquieto. ¿Qué dicen los vecinos? Porque este centro de almacenamiento lleva allí bastantes años.
Pues sí, Pilar, lleva razón. A ver, esto ha generado controversia en la población siempre, desde que se planteó su construcción en Córdoba, y esto fue hace más de 3 décadas. Personas de organizaciones ambientales, políticas, sindicales, tanto de la provincia de Córdoba como de otras zonas cercanas de Andalucía, pues que todavía hoy siguen protestando pues por esa nueva ampliación del centro, porque dicen que es nocivo, que se producen filtraciones y que genera contaminación al medio ambiente. Nosotros, cuando entramos allí al Cabril, desde luego no perdimos la oportunidad de preguntarle sobre esto a su directora, que la hemos escuchado hace un momento, y su respuesta sí que fue clara. En los 30 años que llevan funcionando, según dice ella, el entorno no se ha modificado en absoluto, y dicen saberlo porque hay laboratorios externos pues que toman más de 1.000 muestras al año, pues de agua, de vegetación, de animales e incluso de comida.
Bueno, pues Laura García, que conoce este centro y nos ha hecho esta radiografía del centro de almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril en Córdoba. Laura, gracias.
Gracias, Pilar.
Es un centro que, como decíamos, se encuentra al 83% de su capacidad y tendrá que ampliarse en los próximos años porque es el único lugar al que puede ir a parar una parte de los residuos de las centrales que ya han sido desmanteladas y las que lo van a ser antes, como decíamos, de 10 años, antes de 2035. Es cierto que cuando escuchamos la palabra cementerio nuclear nos ponemos un poco tensos, yo creo que todos, ¿eh? Pero estamos hablando de uno de los lugares más controlados de España. ¿Esto es así, Lorenzo?
Sí. Y bueno, quiero decir, hay tecnologías para asegurarlo todo, ¿no? La pega que tienen los residuos radiactivos, sobre todo los de alta actividad, claro, que son los más problemáticos, es que duran muchísimo tiempo. Y la cuestión y el dilema que plantea la energía nuclear es si se puede tomar la decisión de generar un residuo que es peligroso durante un arco temporal que va a afectar no a varias generaciones posteriores, sino a muchas generaciones posteriores, ¿no? Esa es la objeción siempre frente a los residuos. Pero bueno, que sepamos que nuestras centrales nucleares están generando residuos. La mayor parte de ellos están almacenados en las propias piscinas de los reactores, porque el agua es una barrera que protege de la radiactividad. Uno puede asomarse al borde de esas piscinas y ve al fondo del agua esas barras de uranio del combustible gastado que están allí. Y lo que no podemos guardar ahí, como nos hizo España, es el almacenamiento centralizado, porque hubo una serie de proyectos y una serie de emplazamientos, y finalmente hubo decisiones políticas para no hacerlo, se está enviando fundamentalmente a Francia, si no recuerdo mal, así era. Es decir, que alguien lo está almacenando. Francia además tiene muchas centrales nucleares, con lo que tiene una masa bastante grande de residuos radioactivos, también de los de alta actividad.
Y Francia, además, nuestro país vecino, apuesta decididamente por este tipo de energía. Vamos a incorporar a esta conversación a Alfredo García, que es operador nuclear en la central nuclear de Asco. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfredo, tú conoces muy bien las centrales nucleares, llevas mucho tiempo trabajando en ellas, 20 años, y conoces también bien este cementerio nuclear del que estamos hablando hoy. ¿Qué medidas de seguridad tiene un centro de estas características?
Si me permite, antes de responder a la pregunta, quería hacer dos matizaciones a lo que habéis estado comentando.
Claro.
Si me lo permites. En primer lugar, habéis dicho muchas veces la palabra cementerio. Es una palabra que se dice habitualmente y que en la jerga, bueno, en las conversaciones diarias se suele utilizar para referirse a un almacén de residuos radiactivos, pero claro, tiene unas connotaciones peyorativas, ¿no? Porque en los cementerios lo que hay es personas que han muerto, ¿no? Y además, curiosamente, en este almacén, por suerte y por hacer bien el trabajo, no ha muerto nadie en todos estos años, con lo cual no hay ninguna persona muerta allí, ni ha muerto nadie, con lo cual creo que lo más adecuado es hablar de ello, como también habéis hablado en otras ocasiones y en estas intervenciones, como almacén de residuos radiactivos de alta, o sea, de media y de baja actividad. Eso por un lado. Por otro, en Francia los únicos residuos que tenemos son los de Vandellós 1, la central nuclear que cerró en el año 1989, que tuvo un incidente, un incendio, que no tuvo consecuencias radiológicas, pero que esos residuos se almacenaron, se llevaron a Francia porque estaba así establecido por contrato. Son los únicos residuos que tenemos fuera de España. El resto de residuos de todas las centrales nucleares están en las propias instalaciones de las centrales nucleares. Esos residuos no los tenemos en España porque no tenemos un almacén centralizado, como habéis comentado, por motivos puramente políticos.
Te preguntaba, bueno, esto es así, nos lo explicaba Lorenzo, nos lo confirmas tú perfectamente, Alfredo. Te preguntaba por, bueno, ya no voy a utilizar, a ver si no se me escapa, la palabra cementerio. Te preguntaba concretamente, Alfredo, por este centro de almacenamiento. ¿Qué medidas de seguridad tiene?
Bueno, lo primero que hace es cumplir con todos los estándares internacionales de seguridad radiológica. Como comentaba también precisamente su directora, lo que se hace es, aparte de tener esos protocolos que son muy estrictos de cómo gestionar los residuos radiactivos, lo que se hace es una vigilancia radiológica ambiental constantemente, igual que en el entorno de las centrales nucleares. Aparte de medidores de radiación en el entorno, también se toman muestras periódicas de todo lo que puede ser susceptible de ser contaminado, es decir, que tanto el aire como el agua, como los alimentos que se producen en el entorno, todas las plantas, y esos análisis se hacen por laboratorios independientes y luego son auditados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, se cumplen unos estándares muy estrictos y además se vigila que esos estándares funcionan perfectamente.
Pero si es verdad, Alfredo, que ha habido noticias de filtraciones de agua al exterior.
Los residuos radiactivos de media actividad van embidonados, como habéis comentado, y al mismo tiempo van compactados con hormigón. ¿Vale? Eso lo que significa es que una posible filtración de agua, porque haya entrado agua de la lluvia y haya descendido por algún lugar, hay que intentar que eso no ocurra, pero no supone un riesgo radiológico porque los residuos están solidificados con hormigón, ¿no? Entonces, lo que se hace es primero vigilar que eso no ocurra, y si ocurre, se toman mediciones de ese agua para ver si está contaminada, y en ningún momento ha salido contaminada.
Porque cada año van a parar allí a este centro de almacenamiento unos 200 camiones con residuos, no solamente de centrales nucleares, también de hospitales, de empresas, de la industria, como decíamos. Concretamente, ¿de qué residuos estamos hablando? ¿Cuáles son los residuos que llegan hasta allí, hasta el Cabril?
Por un lado tenemos, como decías, pues esos residuos de centrales nucleares, en los que la mayoría de parte de esos residuos son pues ropa, herramientas, resinas que se utilizan para desmineralizar el agua y para hacer que el agua se purifique. Básicamente son eso, esas son las sustancias que vienen, o los objetos que vienen de las centrales nucleares. En el caso de las centrales nucleares ya vienen acondicionados esos residuos, es decir, ya vienen en bidones, en los famosos bidones amarillos, y por dentro todos los residuos están solidificados con hormigón, con cemento concretamente, con lo cual ya el acondicionamiento ya viene hecho. El que no viene hecho es el que viene del resto de la industria y de los centros de investigación y de los hospitales. Los hospitales, como también habéis comentado muy acertadamente, se utilizan sustancias radiactivas para hacer tratamientos oncológicos, para hacer diagnóstico por imagen, exactamente. Uh-huh. Y esas sustancias, cuando ya están agotadas, cuando ya han bajado el nivel de actividad y ya no son útiles, lo que se hacen es que se encapsulan, se almacenan, se llevan al Cabril y allí es donde se le hace el tratamiento en esos bidones. ¿Otro tipo de industrias? Pues todas las industrias que utilizan medidores de profundidad, medidores de espesores de tuberías. Hay múltiples fuentes que se utilizan para muchos aspectos de la industria y laboratorios de investigación, y todos esos, cuando ya han terminado su vida útil, se llevan al Cabril.
Lo que me llama la atención, Alfredo, es que hasta este centro de almacenamiento siguen llegando camiones con residuos de la central de Zorita, que se cerró, como decíamos, hace tiempo, en 2006, y sigue desmantelándose, o Garoña, que se cerró en 2013. ¿Tanto tarda el proceso de desmantelamiento de una central nuclear?
En principio, cuando cierra una central nuclear, lo que marca la ley en España es que pasa a propiedad de Enresa, que es la empresa pública que hace el desmantelamiento, 3 años más tarde de que termine la actividad de la central. El desmantelamiento, también es importante que lo sepan los oyentes, toda la gestión, todo el coste de ese proceso lo pagan los propietarios de las centrales nucleares, y es un proceso que suele durar en torno a 10 años, depende del diseño de la central. Lo que pasa es que en algunas ocasiones esas centrales tardan más tiempo en empezar el desmantelamiento, ¿no? Entonces, en el caso de Zorita, pues se empezó más tarde, con lo cual no es que se empezó a desmantelar en 2006, sino que no recuerdo el año, pero a mediados de la década de los 10 es cuando se empezó a desmantelar, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues está tardando aproximadamente ese tiempo que estamos hablando, que es unos 10 años. El objetivo de un desmantelamiento, y eso también es muy importante que se sepa, es dejar el emplazamiento en las mismas condiciones que estaba antes de instalar la central nuclear. Es decir, si antes había un campo de aceitunas o de olivos, pues se puede plantar exactamente igual, porque las condiciones radiológicas tienen que ser exactamente las mismas.
Y decías, nos contabas, bueno, lo apuntaba también Lorenzo hace un momento, que los residuos altamente radiactivos, los que contienen más porcentaje de uranio, son los que se quedan en las propias centrales nucleares, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar con todos esos residuos?
Bueno, primero, el plan que había en España, el plan de gestión de residuos radiactivos, que era del año 2006, lo que establecía era la construcción de un almacén centralizado de residuos radiactivos, como tiene la mayoría absoluta de los 30 países que tienen centrales nucleares. Estoy hablando de Suecia, Suiza, Finlandia, Países Bajos, tienen un almacén centralizado. ¿Por qué un almacén centralizado? Pues porque económicamente es más razonable tener una vigilancia, la vigilancia de persona física, ¿no? Los vigilantes de seguridad, todo el tema de la gestión es mucho más económico si se hace centralizado y no se hace en diferentes emplazamientos. Eso es lo que se decidió en España cuando se firmó el acuerdo de cierre entre las compañías eléctricas, que, bueno, eso sería otra historia, que ahora, lógicamente, quieren continuar operando las centrales nucleares, pero que cuando se firmó ese acuerdo en 2019 entre las eléctricas y el gobierno, o en Enresa, en nombre del gobierno, lo que se estableció es que había un almacén centralizado que con el tiempo se decidió que fuera Villar de Cañas, en Cuenca. La población local estaba de acuerdo, pero había, por motivos políticos, la comunidad, la presidencia de la comunidad, el gobierno de la comunidad autónoma, pues no quiso, puso todas las trabas posibles para que eso no ocurriera, y estamos en una situación en la que ese plan se canceló. Lo que hizo el gobierno hace apenas un año es cancelar ese plan y establecer que debería haber 8 almacenes descentralizados. En lugar de uno centralizado, pues 8 descentralizados, uno en cada emplazamiento donde hemos tenido centrales nucleares. Hemos llegado a tener 10 centrales nucleares, pero 2 son dobles, Ascó y Almaraz, por lo tanto son 8 emplazamientos, con lo cual estamos creando un gran problema económico. Eso representa un sobrecoste que se estima en unos 3.500 millones de euros, y el gobierno quiere que lo paguen los propietarios de las centrales nucleares, que lógicamente se niegan porque dicen que el acuerdo de cierre no establecía estas condiciones, sino otras, ¿no? En un almacén centralizado, ¿no? Entonces, en esta situación estamos. Vamos a tener, si nada lo cambia, 8 almacenes descentralizados hasta 2070 aproximadamente, que es cuando deberíamos tener un almacén subterráneo, un almacén geológico profundo, como el que acaba de construir Finlandia, y que para construirlo, lógicamente, ya se está recaudando el dinero por parte de las compañías eléctricas.
¿Y se sabe dónde se construiría ese gran almacén?
No, hay diferentes ideas de dónde podría ser, pero no hay todavía nada concreto y estamos hablando de, bueno, que faltan aproximadamente 50 años y se tendría que empezar a tomar en serio ya el tema, ¿no? Porque realmente lo están haciendo todos los países del mundo. Pero un dato muy importante sobre esos residuos, y creo que es muy importante señalarlo, es que los reactores actuales, como los que tenemos en España, solo aprovechan el 5% de la energía del combustible. El resto es un material que esencialmente es uranio-238, que no es fisionable, es decir, que no se rompe generalmente cuando le llega un neutrón, por lo tanto, no sirve para producir electricidad, pero que ya hay reactores de cuarta generación, como los tiene China y los tiene Rusia, que tienen la capacidad de reciclar residuos radiactivos, es decir, no solo aprovechar el 5%, sino el 95% restante, es decir, 19 veces más energía de la que tenemos con el combustible que tenemos actualmente. Por lo tanto, estaríamos convirtiendo un residuo en un recurso y esa tecnología ya está disponible.
Alfredo, una última pregunta. Es verdad que, bueno, lo sabes de sobra que la energía nuclear ha sido demonizada en nuestro país cuando, sin embargo, en la Unión Europea se ha declarado que es una energía verde, pero aquí pues estamos con esa decisión del gobierno de cerrar todas las, de desmantelar todas las centrales antes de 2035. Pero hace unas semanas tuvimos un gran apagón en nuestro país con el que no contábamos. Bueno, te lanzo esta pregunta a ti y también a Lorenzo y Ana. ¿Pensáis que a partir de lo que sucedió ese lunes fatídico con ese gran apagón, puede haber una marcha atrás?
Bueno, si me permites, empiezo yo.
¿Sí?
Creo que sí. Creo que había muchos indicios de que estaba cambiando la política energética en todo el mundo, también, por supuesto, en Europa. Como has comentado, la energía nuclear ya se considera una energía sostenible. Me gusta más la palabra sostenible que verde, porque verde es una etiqueta un poco ambigua. Es una energía tan sostenible como las energías renovables. Y eso no es que lo diga políticamente la Unión Europea, sino que lo dicen también múltiples estudios en los que se ha basado la Unión Europea para declararlo así, ¿no? Entonces, la energía nuclear, según la Agencia Internacional de la energía, es imprescindible para ayudar a conseguir los objetivos climáticos, para trabajar en equipo con las energías renovables, y eso lo está viendo prácticamente todos los países avanzados del mundo, con muy pocas excepciones. Incluso Alemania, que cerró sus centrales nucleares, está claro que se está arrepintiendo de haberlo hecho porque está quemando mucho más gas y mucho más carbón, ¿no? Y hay muchos países que están avanzando en ello. Lo que ocurrió en España el fatídico 28 del mes pasado es que es algo que ya lo veníamos anunciando muchas personas, muchos organismos, los colegios de ingenieros de toda España llevaban ya los últimos meses publicando informes, explicando a la opinión pública y explicando al gobierno que el cierre de las centrales nucleares tendría graves consecuencias, porque su sustitución sería esencialmente por ciclos combinados de gas, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando el precio de la electricidad y poniendo en riesgo la calidad de suministro, es decir, poniendo en riesgo el suministro eléctrico porque es potencia con inercial, es decir, que son generadores que aumentan, ayudan a la estabilidad de la red eléctrica frente a fluctuaciones y pueden ayudar a evitar esos apagones, ¿no? Eso ya se había avisado muchas veces, hay informes de red eléctrica, hay informes de otros organismos, incluso de la Agencia Internacional de la Energía, y bueno, aquí se ha hecho oídos sordos y se ha hecho un... Yo creo que hay que seguir apostando por las energías renovables, pero con una proporción adecuada de inercia, y eso lo proporcionan las centrales nucleares. Y creo que esto lo está viendo la gente y cada vez lo está viendo más gente en todo el mundo.
Sí, pero yo creo que aunque se esté viendo, yo sí que soy, sin tener todo ese conocimiento técnico, sí que soy más escéptica, porque lo que conozco más es la parte política, ¿no? Y yo creo que este gobierno ha dado una clara prioridad al cierre de las nucleares, ¿no? Incluso vimos como Pedro Sánchez, 24 horas después de ese apagón, decía que las nucleares habían sido la parte del problema, en la frase que utilizó, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que hay una difícil marcha atrás, por lo menos con este gobierno, ¿no? Porque sí que efectivamente hay un debate, y un debate que también se ha instalado en la sociedad, ¿no? Después de ese apagón, porque se ha puesto en cuestión un poco la solvencia únicamente de renovables, ¿no? Porque se ve que no es demasiado estable, pero es un debate que está, pero bueno, en el momento en el que se priorizan las ideologías, ¿no? Y los conceptos frente a la realidad, pues es muy difícil que haya una marcha atrás. Tampoco tenemos ningún dicho.
Yo me temo que la ola, como dice Alfredo, es demasiado grande y demasiado generalizada. Y sobre todo está el ejemplo contrario de Alemania. Alemania, que es quien ha sido más decidida en este momento, claramente lamenta la decisión. Y estas decisiones, para llevarlas a cabo, requieren un periodo muy largo, que me parece que es un periodo más largo que el ciclo político actual, ¿no? Con lo que me temo que veremos operar las centrales nucleares algún tiempo más. Y eso me lleva también a hacerle a Alfredo una pregunta, que seguro que controla el dato, porque yo no lo controlo, en su día estaba más al tanto. ¿Cuánto tiempo nos queda, asumiendo que las centrales nucleares españolas pudieran seguir operando, cuánto tiempo nos queda más para almacenar el combustible donde se está almacenando ahora mismo, en las piscinas de las centrales?
Sí, antes de responder a tu pregunta, que lo haré, por supuesto. Yo creo que, respondiendo a lo que habéis comentado antes, el presidente mintió clarísimamente porque dijo que las centrales nucleares necesitaban enormes cantidades de energía para alimentar, para refrigerar sus reactores en el momento que habían parado, que habían sido un problema. Se ha demostrado clarísimamente que estaba mintiendo. Las centrales nucleares tienen generadores diésel autónomos que arrancan automáticamente y que no necesitaron de la red eléctrica hasta que ya no se hubo restablecido, ¿no? Fue un mensaje bastante desafortunado o bastante impropio de un presidente de gobierno en unas circunstancias como la que estábamos, ¿no? Yo noto también un cambio de discurso en el gobierno en las últimas semanas. Ya lo dijo el propio presidente en una intervención en el Congreso de Diputados, y lo ha dicho la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen, que ahora lo que están diciendo es que van a escuchar lo que digan las compañías eléctricas, van a escuchar su proposición, pero siempre y cuando eso no represente un sobrecoste para los ciudadanos en la factura eléctrica, ¿no? Bueno, ya están preparándose para aceptar, creo yo, porque las compañías eléctricas no piden ningún sobrecoste, no piden ninguna subvención, no piden que se encarezca la factura eléctrica, porque todo el alargamiento de vida de las centrales nucleares ya está contemplado en los costes que tiene la producción nuclear. Es decir, que las centrales nucleares hacen inversiones de entre 30 y 40 millones de euros por parada de recarga y en ella renuevan constantemente sus equipos. Lo que piden simplemente es una fiscalidad justa, cosa que no tienen porque hay impuestos que están hasta triplicados. Si la tasa Enresa que se paga por la gestión de residuos es un problema, si las centrales nucleares funcionan muchos más años, pues esa tasa puede bajar, lógicamente, porque van a estar pagando muchos más años, ¿no? Sobre el tiempo que me preguntaba sobre los residuos, las piscinas se llenaron, llegó un momento que ya estaban llenas en prácticamente todos los reactores, y lo que se empezó a hacer es un almacenamiento exterior en contenedores que están blindados, que no necesitan ningún tipo de refrigeración forzada, es decir, no necesitan electricidad para refrigerar el combustible, que están aislados del exterior, que son muy resistentes, son capaces de resistir incluso el impacto de aviones o de misiles. Es una solución que está implementada en también muchos países. Estados Unidos, por ejemplo, todas sus centrales nucleares tienen esta tecnología, de hecho viene de allí, desde allí se ha diseñado, y estos almacenes lógicamente pueden crecer todo lo que queramos porque simplemente son contenedores que están dentro del emplazamiento de las centrales. Es decir, no hay en ese momento no hay ninguna limitación física para seguir almacenando residuos en estas centrales.
Pues Alfredo García, operador nuclear en la central de Ascó, muchísimas gracias por acompañarnos, Alfredo.
Muchas gracias, un placer.
La verdad que nos lo ha explicado todo perfectamente, ¿no? Este tema tan tan de moda y tan cuestionado también ahora mismo en nuestro país, como es las centrales nucleares y la energía nuclear. Ana Cabanillas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Lorenzo Silva, un placer como siempre, gracias.
Igualmente, gracias a ti, Pilar.